La linterna sigue encendida en la cadena COPE a través de internet, en cope.es y la aplicación móvil de COPE. A las 9 tenemos la habitual reunión del equipo económico y con los profesores Méndez, Bidisate y Fraile, junto con Joaquín Mizmanos. Como siempre, hasta esa hora, la luz de la linterna sigue encendida gracias a Marta Ruiz. Hola, Marta.
Hola. Comienza la luz de la linterna hasta las 9, las 8 en Canarias. Saludos de Marta Ruiz. Tenemos el honor hoy de contar con la última ganadora del premio Anaya de Literatura, Rosa Huertas, autora de la novela La sonrisa de los peces de piedra. También vamos a tener tiempo para la música. Vamos a estar con Óscar Ferrer y Aarón Sáez, dos de los miembros del grupo Barry Brava, con los que charlaremos de su último disco, Safari Emocional. Todo ello, todo a la luz de la linterna.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Un día cualquiera no sabes qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer.
Los secretos familiares, la búsqueda de la identidad y la época de la movida se dan la mano en la novela La sonrisa de los peces de piedra, con la que Rosa Huertas ganó recientemente el premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil Ramón García Pellegrín.
Todo empezó por unas cáscaras de pipas, así, de la forma más absurda. Parece que los hechos extraordinarios en la vida vienen precedidos de un acontecimiento importante, un nacimiento, una muerte. Bueno, sí que hubo una muerte. El abuelo se había muerto la semana anterior y el abuelo era lo más parecido a un padre que yo había tenido. Así, en primera persona, en la voz de un adolescente, de Jaime, arranca el relato que nos llevará por el laberinto del tiempo, desde el cementerio de San Isidro, una joya artística tipo Père Lachaise, en el Madrid castizo de la Pradera, a los tiempos de la movida, plenos años 80, en una borrachera de arte urbano y libertad que ensanchó en la transición los rígidos corsés sociales del franquismo. Rosa Huertas ha publicado más de 10 libros y ha ganado varios premios literarios, el último, el Anaya. Dice que disfruta escribiendo historias que mezclan realidad y ficción y que emocionan a los lectores.
Rosa Huertas, buenas noches, gracias por estar con nosotros en La Linterna.
Hola, ¿qué hay? Buenas.
¿Cuál es el punto de partida de La sonrisa de los peces de piedra?
Es el mismo punto de partida o muy parecido al de la novela. De esas cosas mágicas que te ocurren, ese pequeño hilo del que uno empieza a tirar, ocurrió igual que en la novela, pues en un cementerio. Un día fuimos mi madre y yo a la tumba de mi padre. Ella siempre quiere que esté limpia y llena de flores. Y llegamos y encontramos que alrededor de la tumba de mi padre había cáscaras de pipas. Y yo pensamos las dos, ¿quién va a venir a un cementerio a comer cáscaras de pipas? Ese fue el primer hilo del que yo tiré. Y efectivamente es lo mismo que le ocurre al protagonista de la novela. Encuentra unas cáscaras de pipas en una tumba y quiere saber quién puede ser y qué relación puede tener consigo mismo, ¿no?, esa persona. Y también pues yo quería hablar de la época de la movida madrileña, y ahí uní estas dos historias que se entrelazan y que van marcando la evolución evolución de este protagonista, de este joven, de este Jaime adolescente.
La verdad es que a Ramón y a mí nos llamó la atención que el título de la novela alude a una escultura de una fuente que tenemos también por aquí en los pasillos de la cadena
Cope. Sí, sí, en un grabado aquí mismo, aquí sí. A dos pasos del estudio sí. Donde estamos haciendo esta entrevista.
Eso me llamó mucho la atención cuando vine, que ya vine a hacer una entrevista el otro día, bajé las escaleras y de pronto lo primero que veo es el grabado de esta fuente. Dije, qué curioso que precisamente el grabado que hay aquí sea el que hace alusión a la novela.
¿Cuál es la historia de la fuente? La historia, digamos, narrativa.
Bueno, es la Fuente de la Fama, que está en la Plaza de Barceló. Para los madrileños, nada más salir del metro de Tribunal, lo primero que vemos a la derecha es una fuente barroca de Pedro de Ribera, que ahora no hay acceso a ella porque forma parte del recinto del Museo de Historia de Madrid. Pero en la época de la movida, pues muchos nos sentábamos allí en el brocal de la fuente, sobre todo pues cuando habíamos acabado la noche y ya íbamos a volver a casa. Yo recuerdo que me sentaba allí con mis amigos, con dos amigos con los que yo salía algunas noches, y ahí nos poníamos a charlar. La fuente acabó bastante deteriorada porque, bueno, en aquella época las cosas se pasaban un poco a veces de madre y algunos se subían por la fuente. Arriba hay un ángel que representa la fama con una trompeta. La trompeta desaparecía cada dos por tres y acabaron vallándola. En esa fuente hay unos peces que en realidad son unos delfines mitológicos que tienen una mueca extraña. Y bueno, en la novela a los que están enamorados les parece que esos peces les sonríen, ¿no? Los que son felices o están enamorados, los peces les sonríen.
¿Ha sido un reto narrar esta historia en primera persona, en el personaje de Jaime?
Sí, más que nada porque hay otra primera persona que es la de su madre. Y claro, no puede hablar igual un chaval de 15 años que una mujer de 50 y algo. Y ahí había que marcar muy bien la diferencia a la hora de expresarse y a la hora de contarse y de sentir de los dos personajes. De hecho, yo intenté escribir las dos historias de manera un poco distinta, no al mismo tiempo, sino de manera un poco distanciada, para que el personaje de Jaime se distanciara del personaje de Julia y viceversa, aunque en mi mente estaba los hilos que iban unidos, ¿no? La trama que se iba urdiendo en la novela.
Rosa, tú eres profesora de instituto, o sea que esto de los adolescentes te lo sabes bien.
Me lo sé bien desde hace como 35 años aproximadamente.
¿Y qué es más difícil, escribir para adolescentes o conseguir que lean y que escriban ellos?
Las dos cosas son complicadas, quizá más lo segundo que dices. Yo en realidad no me planteo voy a escribir para adolescentes, yo escribo lo que me apetece y lo que quiero contar. Luego tengo la suerte de que me publiquen colecciones para jóvenes. Es difícil hacerles leer y disfrutar con la lectura, pero yo creo que no solamente a ellos, a todos. En los tiempos que corren, la lectura no es la afición habitual de todos nosotros, pero jóvenes y adultos. A mí me resulta un poco chocante cuando dicen es que los jóvenes lo leen, pero es que los adultos tampoco. Todos tenemos, han surgido una serie de alternativas a la lectura que nos ocupan mucho tiempo, y a los jóvenes mucho más, porque además ellos, aparte de estudiar y hacer deporte y aprender inglés y miles de actividades que tienen, también queremos que lean. Bueno, a ver, y luego tienen los teléfonos móviles, que los tenemos todos, y ahora no leemos libros en el metro porque vamos leyendo el móvil, y claro que es complicado. Lo importante, yo creo, es que en algún momento ellos descubran el placer de la lectura, porque eso lo van a tener siempre. Quizá haya épocas en su vida en las que lean menos, pero si ellos saben que leer está bien, siempre van a poder volver a ello, aunque tengan etapas en su vida, como las tenemos todos, en las que leemos menos que otras. Pero bueno, en esa labor estamos, en ese trabajo estamos, a ver si cada uno consigue encontrar ese libro que le hace lector.
Rosa, uno de los grandes temas de la novela es la paternidad, ¿no? Jaime está buscando a ese padre al que no ha conocido, y como si fuera casi un detective, ¿no? Rastreando la pista de ese padre desconocido con la ayuda de su madre y con la ayuda también de la escritura de su madre, ¿no? De lo que va descubriendo en lo que su madre va escribiendo, ¿no? La chica de ayer, ¿no? Su madre también, ¿no? Por aquello de la movida. Es una intriga casi policíaca que se va entrelazando, ¿no?
Sí, además las dos historias van totalmente unidas, porque lo que más me interesa de este personaje, de este protagonista joven, adolescente, es que va creciendo a lo largo de la novela. Es lo que se llamaría una novela iniciática. El Jaime que del capítulo 1 no es el mismo Jaime del último capítulo.
Pero eso es lo bueno, ¿no? Que
claro,
evolucione, ¿no?
Va evolucionando en esa búsqueda, porque esa búsqueda le va a hacer descubrir sus propias raíces, le va a hacer descubrir la verdad, que es lo más importante que debe buscar un joven, le hace descubrir a su propia madre, y claro, la confesión que le hace su madre, lo que le cuenta su madre, no está destinado a un niño, está destinado a una persona ya madura, por eso él nunca antes supo la verdad, porque su madre pensaba que él era un niño todavía, ya no lo es, y esa confesión le va a hacer madurar él también, por eso es interesante ver ese proceso, cómo ese niño consigue convertirse en alguien que ya no lo es, gracias a que lee algo que no está pensado para un niño, sino para alguien con la madurez ya de un adulto, sí.
En la identidad de Jaime tiene mucho que ver la movida madrileña.
Sí, claro, su madre vive en esa época y todo lo que le ocurre relacionado con su padre tiene que ver con esos años. Esos años van a marcar la vida de Julia, de la madre del protagonista, y esa historia que se desenvuelve en esos años es una historia en la que muchos adultos que tenemos ya una determinada edad nos podemos ver identificados. Así que yo creo que es una novela que puede gustar no solo a los adolescentes, sino también a los adultos. Yo siempre escribo con esa idea, que mis libros los pueda leer cualquiera. Hay una frase que se han atribuido varios autores de literatura juvenil que dicen que una buena novela juvenil es aquella que también pueden apreciar los jóvenes, ¿no? No aquella que también pueden apreciar los adultos, sino que también pueden apreciar los jóvenes. Pues yo quiero pensar que esta novela está en esa línea.
O sea, que para los jóvenes como nosotros, con cierta experiencia, con cierto recorrido...
Perfecta.
Y además que para muchos que añoren lo que significó la movida en cuanto a efervescencia cultural, artística, social, van a tener un viaje muy entrañable.
Yo creo que es lo más llamativo de esa época, el ansia de libertad, pero sobre todo la creatividad. Yo creo que todos queríamos ser artistas, yo quería ser poeta, menos mal que no soy porque mis poemas son horribles, pero tengo un amigo que quería ser actor de cine, otro que quería ser pintor, todos teníamos esas inquietudes artísticas que se ven muy bien.
Y además, claro, en una época en la que no había límites, eso parecía.
Efectivamente, ¿no? Yo creo que menos que ahora, menos límites que ahora. Y lo que ocurre es que, claro, es una época que también tuvo muchas sombras, y quizá se conocen más las luces que las sombras de esta época, pero están ahí y se llevaron a mucha gente por delante.
Sombras como la droga, te refieres.
Efectivamente, sí, o la ligereza con la que se hablaba del alcohol, ¿no? Pero sobre todo el mundo de las drogas pasó factura a muchísima gente en esta época. Esas sombras también aparecen en la novela.
¿Sí? O sea que la muerte también está presente
en
este relato.
Sí, por supuesto, claro.
Es que la novela empieza con la muerte también, ¿no? Sí. Y también es uno de los grandes temas quizás soterrados, ¿no?
Sí, y un tema que a veces en la literatura juvenil intenta obviarse, pero que es muy interesante que los jóvenes se acerquen a los grandes temas universales de la vida.
Tú aquí lo abordas con naturalidad.
Sí, que es como hay que abordar los asuntos para los jóvenes. Todos ellos van a sentir pérdidas cercanas. Jaime siente la pérdida de su abuelo, su madre siente la pérdida de su padre, el personaje de Ángela siente la pérdida de su padre, ¿no? Y es un vuelco total en la vida de esta chica. Y todo eso yo creo que se va a ver bien en la novela, cómo los personajes afrontan estas situaciones de crisis personal.
Rosa, tú eres escritora de literatura infantil y juvenil, pero como decías, tus novelas, aunque se encuadran dentro de la literatura juvenil, aspiras o por lo menos quieres creer que también las pueden disfrutar los adultos, ¿no? Pero, ¿te planteas dar el salto un poco a esa etiqueta de escritora para adultos?
Esto es una cosa que a mí me da un poco de prevención, porque parece que lo que yo hago no es serio, ¿no? Cuando me dicen una cosa así, me dicen, ¿cuándo vas a escribir para adultos? Me dicen, estas tonterías que escribes.
Esto es como de segunda división, ¿no?
Esto es como de segunda división. Yo me siento muy cómoda en la literatura juvenil, a lo mejor porque... el hecho de estar conviviendo con jóvenes y con adolescentes todos los días, a lo mejor yo es que no he madurado tampoco, ¿no? Porque como siempre estoy con ellos, pero pero de momento no me he planteado intentar publicar en una colección de adultos, entre otras cosas porque yo sé que si publico en una colección juvenil, yo soy conocida en el ámbito de la literatura juvenil, pues va a tener un cierto eco. Pero si yo intento publicar en una editorial de adultos, a lo mejor mi novela está en las mesas de novedades 5 minutos, como mucho, y se venden 50 ejemplares entre mi familia, ¿no? A mí en el mundo de la literatura de adultos no me conoce nadie. Entonces quizá me leyeran menos, ¿no? Todavía que en la literatura juvenil. Es algo que de momento no me he planteado, pero quizá, no sé, a lo mejor un año de esto es lo que escribo, digo, uy, esto quizá para chicos no es el tono, voy a intentarlo en una editorial de adultos, pero de momento yo intento reivindicar.
Sí, yo intento. Sí, llena, ¿no?
Sí, intento reivindicar mis novelas para que las lea todo el mundo.
Claro, novelas como La Isla del Tesoro o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, sí, Robert Louis Stevenson, que son literatura juvenil o literatura para todo el mundo.
Claro, lo que pasa es que como estas novelas están en colecciones para jóvenes, eso hace que los adultos no se acerquen a ellas, es normal, ¿no? Y además, pues en muchos casos son novelas que no están en las mesas de novedades, en muchos casos son por prescripción de los profesores, en los colegios o en los institutos, y entonces, claro, digamos que el ámbito en el que llega tu literatura es, digamos, un poco más restringido. Pero bueno, yo aspiro a que todo el mundo me lea, esté en la colección que esté la novela.
Rosa, tú eres una escritora de esas que cuando se sienta a escribir ya tiene todo el mapa narrativo de la novela.
El mapa de brújula, ¿no?
Eso es, ¿no? Tiene ya perfectamente trazada toda la hoja de ruta de la novela en la cabeza, o se deja sorprender, improvisar y va dejándose llevar un poco por las situaciones y los personajes.
A ver, soy más de mapa que de brújula. Es decir, tengo que tener más o menos pensado lo que voy a contar. No todo, no todo, porque luego te sorprenden hasta los propios personajes. De pronto te piden más o les ocurren cosas que tú no pensabas. Pero sí que quiero tener más o menos claro lo que voy a contar. Sobre todo en mi cabeza. Antes de empezar a escribir un capítulo, tengo que pensarlo muy bien antes, aunque luego a la hora de escribir surjan cosas. Pero desde luego no me pongo delante del ordenador a ver qué sale, porque entonces no sale nada, os lo puedo asegurar.
Bueno, mucha suerte por ahora con lo que tienes entre manos, que es esta novela, La sonrisa de los peces de piedra, Rosa Huertas, novela ganadora del premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil. Gracias por haber estado con nosotros en la linterna
Muchas
de la
gracias.
Cadena COPE y bueno, que sigas motivando tanto a los jóvenes. Vamos, yo te leería, si fueras mi profe diría, mira, pues me la voy a leer. Yo creo que me convencería, ¿verdad que sí, Ramón?
Claro que sí.
Muy
gracias,
bien.
Rosa.
Muchísimas gracias, adiós.
Mi cabeza da vueltas por sí. Nos vimos solo para amanecer en la isla que siempre soñamos. Y esperaremos juntos hasta que...
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lejos de aquí el mundo sigue en pie y en un sitio parado es extraño. Nos quedaremos solos tú y yo para que siga todo pasado.
Abrimos ahora capítulo de Tiempos Modernos, lo hacemos con Barry Brava, que han presentado el nuevo disco y con ellos han estado Belén Montes y Ángel Rubio.
Tiempos modernos en la linterna, como siempre con Belén Montes. Belén, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
¿Cómo estás hoy?
Pues desde Orihuela llega un grupo que consigue hacer bailar hasta el más tímido. Barry Brava llevan brindándonos grandes éxitos desde el 2009. El pasado febrero comenzaron la gira que acompaña al último disco, Safari Emocional, del que ha surgido una colaboración muy especial.
Óscar Ferrer y Aarón Sáez son dos de los tres componentes de Barry Brava. Óscar, Aarón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenidos a la linterna.
Safari Emocional es vuestro tercer disco de larga duración, sin contar la maqueta y el EP. ¿Qué nos vamos a encontrar en este disco que tenemos aquí?
Pues un disco repleto de canciones con mucha emoción, tanto para salir a bailar un sábado por la noche como para escucharlo tranquilamente un domingo por la tarde. Es un disco, yo creo que es muy completo y muy equilibrado y que nos representa muy bien.
12 nuevas canciones, 12 nuevas letras. ¿Qué historias nos van a contar estas canciones?
Bueno, intentamos que las canciones sean, desde el principio de la banda, que sean canciones divertidas, canciones desenfadadas, que cuenten historias con las que la gente se pueda identificar y pueda pasar un buen rato, pero también, poco a poco también, que se emocionen y no solo que se las pongan para cuando vayan a salir de fiesta, que eso siempre pasará.
Bueno, y esa curiosidad que hablábamos aquí antes de empezar la entrevista, ¿cómo surge esa canción de Sonia y Selena?
Bueno, creo que lo que se puede contar ante cualquier juez es que simplemente dos chicas me dijeron que se llamaban, cuando les pregunté su nombre me dijeron que se llamaban Sonia y Selena y me pareció muy gracioso y dije, habrá que hacer una canción de esto.
Y ahí quedó la letra, ¿no?
Y ahí quedó. Bueno. A partir de ahí salió esta historia.
Bueno, Chicas es el segundo single de Safari Emocional. ¿Cómo surge la colaboración con Carlos Amnés?
Bueno, nosotros hace ya un par de años o tres que tenemos relación con Carlos, una relación a distancia, no es una relación íntima.
Somos novios ambos.
y bueno, siempre habíamos hablado de hacer algo juntos, de cantar, y bueno, de hecho ya habíamos colaborado en directo, y hace un mes, dándole vueltas un poco a cuál iba a ser el segundo single, pensamos en Chicas y nos pareció muy propio que Carlos viniera a cantar con nosotros esta canción. Se lo propusimos hace un mes y él ha hecho que todo fuera muy, muy rápido, muy sencillo y aquí está, y contentos.
Bueno, en 2009 lanzáis vuestra primera maqueta, en 2012 llega el primer disco. ¿Cómo habéis evolucionado como grupo en todos estos años, desde el 2009, pero sobre todo desde el 2012 hasta hoy?
Pues antes éramos cinco amigos que se subió en un coche a irse a tocar por ahí y ahora somos una SL.
¿Es el único cambio? No creo, ¿no?
Ahora fiscalmente más. Sí, es el único cambio fiscal. Bueno, no sé, hemos aprendido mucho del trabajo de la música, ya no solo de componer, de tocar, de grabar, sino del día a día, de lo que es tener un proyecto de esta envergadura y no sé, muy contento, con muchas ganas de seguir aprendiendo. Creemos que estamos muy al principio.
Oye, y cuando uno echa la vista atrás, porque, bueno, ha pasado ya 8 añitos desde vuestra primera maqueta, ¿uno se arrepiente de algo de lo que ha hecho?
Bueno, yo creo que
o
siempre...
O dices, esto lo hubiéramos hecho de otra forma, ahora, llegado este momento.
Yo no hablé de real, soy Selena.
Aparte de eso.
Yo creo que siempre hay cosas de las que uno se arrepiente y por eso también va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. Y es importante saber decir no en algunas ocasiones, ¿no? Y yo creo que eso es un aprendizaje y... Bueno, pues sí.
¿Y qué estilo? ¿Qué estilo es el que predomina en Barry Brava? Si os preguntan esta pregunta, ¿qué sois? ¿Qué, pop? ¿Rock?
Somos pop, ¿no?
Desde la P a la P.
Somos pop. Nosotros nos gusta lo que siempre nos ha unido. Nos gustan muchos estilos de música. Además, somos gente bastante distinta en nuestros gustos, casi todos los de la banda, pero donde coincidimos y donde nos hacemos fuertes y lo que... La visión de lo que nosotros queremos dar es la visión que tenemos de lo que es el pop español de siempre.
¿Y siempre habéis podido mantener vuestro estilo desde que empezasteis hasta ahora? ¿Siempre os habéis mantenido fieles?
Yo creo que nuestro estilo siempre ha sido movernos entre muchas ramas y entre muchos estilos dentro del pop. El pop es muy amplio y precisamente por eso nos gusta hacer pop, porque nos ofrece un abanico de posibilidades enorme. Podemos hacer incluso, no sé, como hacía Mecano, rumba o salsa y sigue siendo pop.
Has nombrado a Mecano, pero ¿cuáles son vuestros referentes realmente del pop español?
Pues Mecano, por ejemplo.
25 pesetas Mecano. Yo si tuviera que tatuarme algo sería Radio Futura.
Nacha Pop, La Mode.
Gabinete, todo el pop de los 80.
Bueno, todos los clásicos de los 80
han estado
muy golpes bajos, no se nos puede olvidar.
¿Y Barry White y Mina Mazzini, ellos han influido en algo, porque de ahí viene vuestro nombre, han influido en algo en vuestra música?
Nuestro lado más emotivo y sensual y romántico viene de Mina y de Barry.
Buena mezcla.
Sí. Bueno, tras la gira de salas llega también la gira de festivales. Festivales que, por cierto, Belén Monte se recorre todos. Aquí tenéis a una festivalera.
Dicho.
Sí, sí. No hay festival que no tenga la presencia de Belén. ¿Habéis cogido fuerzas ya para lo que llega ahora? Porque ahora empieza la temporada fuerte, ¿no? Llega el verano, los festivales, en fin.
Sí, se coge fuerza en la gira de salas. Se coge fuerza cuando presentas un disco nuevo y no sabes todavía cómo va a reaccionar la gente, o qué va a pasar, o cómo va a asumir la gente cada nueva letra, cada nueva historia. Y cuando haces una gira de salas y ves que todo el mundo ya las canta como si fueran de siempre y ya están formando parte de ese nuevo proyecto. Ya son los festivales muy convencidos de que lo vas a pasar bien y de que la gente lo va a disfrutar y ya está. El sufrimiento es el nuestro en las furgonetas, en hacer muchos kilómetros, en estar fuera de casa, en hacer mucho, mucho esfuerzo para estar siempre bien, pero se pasa muy bien y siempre te da energía.
O sea que la sala es un poco, esa gira de salas es un poco el test, es el examen, y vosotros llegáis a los festivales más relajados, ¿no? Habiendo testado ya el disco y sabiendo que esto funciona.
Sí, siempre hay muchos cambios, ¿no? En un disco nuevo, cuando empieza una gira, hay muchos cambios pues de escenografía, de equipo, de todo, y la verdad es que es importante tener esa primera gira de sala.
Mm. Bueno, el pasado sábado ofrecisteis un acústico benéfico en Murcia. ¿A qué os sabe un concierto tan especial que sea benéfico? ¿Cómo lo afrontáis vosotros?
Fue muy, muy chulo, la verdad, y muy emocionante. Para mí uno de los conciertos más emocionantes y más de Biel con el público que hemos tenido, ¿no? Porque el público no venía solo a vernos a nosotros y nosotros no estábamos allí solo para darle un concierto al público, sino que nos unía a algo, una acción benéfica que iba a ser buena para otra gente que no estaba allí, ¿no? Y estamos todos muy unidos con esa causa y fue un concierto de verdad que no vamos a olvidar, fue muy, muy, muy chulo.
O sea que existen conciertos, existen salas o festivales que marcan a Barry Brava en el corazón,
sí, claro.
Y se quedan ahí. Y aparte de este acústico, ¿hay algún otro momento en vuestra trayectoria musical que os haya marcado, que alguna sala que haya sido especial o algún festival al que queráis volver?
Bueno, fue al principio de esta gira, además, primer concierto de la gira, sin saber muy bien qué es lo que iba a pasar, hicimos Joy en Lava, este 18 de febrero, y yo creo que así de la historia reciente de Barry es de los momentos más grandes, ¿no? Donde estrenábamos más cosas, donde todo era más nuevo, donde no sabíamos bien cómo iba a responder todo el equipo y toda la gente, y
fue una pasada.
Fue una pasada. Creo que
fue una pasada porque para nosotros era un examen total, ¿no? Era la primera vez que poníamos en directo las nuevas canciones del disco y un nuevo show y bueno, llevamos un montón de cosas preparadas y no sabíamos muy bien cómo hicieron, ¿no? No sabíamos muy bien cómo iba a responder la gente y fue una pasada brutal.
Bueno, decíamos antes que decíais que vais a coger la furgoneta y vais a tirar por ahí, porque además, Belén, las fechas son múltiples, ¿no?
Sí, este pues verano. No voy a decir los días, voy a decir los festivales porque la gente ya los conoce muy bien. Pues este mismo fin de semana estáis en Valencia, en el Festival de Les Arts. Vais también al Welcome Summer de Cartagena, Festival de los Sentidos de la Roda de Albacete, el Polyphonic Sound de Barbastro, el Plaza Santiago Apóstol, Santiago y Zaraiche, Murcia. El 1 de julio también vais a estar por ahí en el Sonorac, el No Sin Música en Cádiz, el Low Festival de Benidorm, Arenal Sound en Castellón, Sonorama Rivera en Aranda de Duero, que este año es muy especial, cumple 20 años, y también el Naturfest en el Arenal Ávila y el Decode Festival de Madrid.
Pues sí, es cierto que son unos cuantos.
Dicho así,
da un poco de vértigo, ¿no? Casi, mejor ir al día a día.
Y después de esto, más.
Sí,
Sí.
Bueno, yo igual también conozco mucha gente que es mucho más difícil lo que hace, es que va de público a todos esos y más. Y no solo, y no quiero señalar a nadie, pero que además pasa más de un día. Nosotros vamos, tocamos y nos volvemos. Pero hay gente que va allí y que se pega todo el verano de festis. Sí. Y nosotros lo agradecemos siempre mucho. Agradecemos mucho a la gente que va, que sigue yendo, que hace que este momento de festivales y de música en España no pare y que cada vez sea más grande. O sea, somos lo que somos porque la gente tiene las narices y supongo que la pasta de irse todos los veranos.
Sí, bueno, también hay campings, ¿eh? Siempre está el hotel cómodo.
Hace algunos años que nos preguntaban, oye, ¿qué pasa con los festivales? Esto está llegando a un boom, ¿no? Esto va a explotar. Y nos lo preguntaban ya hace como 3 o 4 años y nosotros siempre contestamos igual, ¿eh? O sea, mientras la gente tenga ganas de pasarlo bien y bueno, mira, pues 4 años después yo creo que hay todavía más y más ánimo y más bandas nuevas y pues, genial.
Pues hay ganas, claro que sí, de pasarlo bien con Barry Brava. Óscar Ferrer, Aarón Sáez, son dos de los tres componentes de Barry Brava. Nos ha fallado Vicente Yescas, pero estará preparando la gira, claro, y la furgoneta, ¿no? Con tanto...
Sí, está ensayando.
Venía en la furgoneta, además estaba malito, venía sin voz. He dicho, pues en la radio igual no voy.
Pues le mandamos un saludo y que se recupere pronto para este sábado.
Claro que sí. Gracias por estar en la linterna, que vaya todo fenomenal.
Gracias,
adiós, chao. Belén.
Adiós.
Enseguida más noticias en esta linterna y además ya está aquí con el Arejo y la reunión del equipo económico. Gracias por estar ahí, como siempre.
Escuchas La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Y recuerda, a las 10 tienes una cita con el mejor análisis.